Nos encanta tenerlos en casa. Los queremos, son valiosos y adorables. Bienvenidos los artistas.
El invitado de hoy.
Me están prohibiendo que haga el programa Cococho y a mí no me disgustaría para nada hacer el programa Cococho. Estoy con el señor director, actor, cantante y locutor, porque hemos compartido, no compartimos carrera, pero compartimos espacio físico en Éter.
Sí, así es.
Te has recibido hace poquito, ¿cuánto ya? ¿Dos años?
Año y medio, van a ser dos ahora en diciembre, mira.
Dos años recibido de locutor, uno tal que ha inaugurado esas... Hay un celular que está sonando y yo voy a echar a alguien de la producción. Miren cómo se los digo. Nada, me encanta establecer un poquito de violencia, un poquito de jefe acá, de autoridad. Vos no sos, ¿no es cierto? No. Lo sacaste. ¿Cómo le va el señor Iván Espeche?
Excelente.
¿Excelente? Estuve hurgueteando, como siempre llego al prontuario del invitado, y me venía acordando cuando hacía esas cosas con chiquititas, con esos pelos largos y se hacías de fantasma.
Años hace.
Qué bueno que estaba Iván Espeche, está buenísimo Iván Espeche, pero una que ha sido joven.
Decí que es radio, no se ve nada.
Estamos filmando, así que no. Sí, bueno, yo quiero decirte algo, porque acá se me hacen la producción se me hacen todos los pendejos. Yo tiro cosas, data, viste, me miran como la vaca al tren, me decían flaca, nosotros no vivimos esa etapa.
Bueno, pero en realidad se hacen los pendejos, pero justamente, de repente hay camada entre 25 y 35, que de repente hace 15 años atrás fue eso,
claro,
¿no?
Sí, 16, sí,
casi,
sí.
Sí, bueno.
En los 90.
Tenían 10, 11 y se hacen los que no lo veían.
Se hacen los que no lo veían, pero veían. Vos veías chiquititas. Bueno, mirá. Todos pasamos etapas que iban pasando. Siempre alguien aparecía, alguien desaparecía, ¿viste? Pero bueno.
Además, chiquititas estuvo que 7, 8 años y todos los años era como salvo algunos chicos, uh-huh. Pero por lo general la plana mayor iba cambiando. Romina ya hizo varios años, pero sí, después cambiaba mucho el elenco alrededor.
Los galanes.
Los malos.
Y los chicos
malas,
crecían.
Y los chicos crecían.
Las chiquititas nos quedaban
mamita,
grandotas.
¿Te das cuenta? La ves a lo Pilato hoy y decís, sí, esta piba era.
¿Te das cuenta? Era, bueno, y ahí donde yo digo, pero no lo digo en pasado, estás buenísimo. Pero digo, yo miraba, viste, y salían esas fotos todo pelilargo, todo muy canchero, muy lindo. Y yo decía, ay, sí, arriba el cabá, moríamos en los 90 por Iván Espeche. ¿Qué querés que te diga? Yo tengo que darme estos gustos ahora, tiempo después. Llamar a la gente y decir, che, te quiero decir algo.
Qué bueno que estabas.
Te quiero decir algo. Siempre te vi por tele. Yo te lo digo a todos igual. Ellos me gastan porque dicen que yo, viste, galgueo a todos mis invitados. Claro. Que encima está casado el señor ahora. Está casado. Labura con su mujer. No puedo meterme ya en ese campo. Pero bueno.
Mi chance.
Escuchame una cosa, laburaste muchísimo afuera, cantando y haciendo musicales y cosas en Nueva York.
Pasé mucho, en realidad a Nueva York viví en dos momentos de mi vida en Nueva York, de chico, por el laburo de mi viejo, de los 9 a los 13, y después, bastantes años después, cuando tenía 26, me gané una beca para ir a estudiar, y me iba a ir un año y me quedé 3, el primero estudiando todo el tiempo, y después los otros dos ya trabajando, y hice varias cosas allá, y... Muy contento con esa experiencia.
Te iba a decir, ¿cómo es vivir afuera, pero irse por laburo, el laburo artístico de uno? Digo.
A mí hasta los 35 me tocó y muchas veces, inclusive ya de chico, como te cuento, mi papá era embajador, fue diplomático de carrera, terminó siendo embajador, hizo toda la carrera, y nos tocó vivir en varios lugares, en Italia, Argelia... y después,
Argelia, yo no Argelia. Tengo idea dónde queda Argelia.
Norte chicos, de África, el Magreb.
Chicos, mapemos un poco porque me están matando, ¿no?
Mira, te cuento así, el 70% del desierto del Sahara está dentro de Argelia.
De ahí y tu de foto Argelia, de perfil, que estás con esos turbantes.
En realidad, mira, el turbante es de Argelia, pero esa foto es de Mendoza.
¿Ves que estoy en todo? No. Lo que pasa es que Mendoza nos viene muy bien como locación para representar a Argelia.
Total.
¿Entendés?
Hay muchas locaciones.
Argentina hay mucha locación que sirve para cualquier tipo de otro tipo de país,
totalmente, digamos.
Y
curiosamente, en realidad ese fue un viaje que hice cruzando los Andes con amigos de Mendoza, Chile. Espectacular.
¡Qué lindo!
Una semana y arriba.
¿A caballo?
A caballo.
Wow.
Ya al final, vos viste,
muy relajado,
con la guitarra, el caballo ya iba solo.
Yo tuve una experiencia máxima de 12 horas, 8 horas, en una excursión a caballo en Córdoba. La columna, la columna, mirá que me gusta cabalgar, pero la columna, al día siguiente, mamita querida, sí, el temita acá de los
hay
mulos.
Hay que ir acostumbrándose. ¿No? Igual el paseo de montaña, no sé cómo habrá sido el tuyo en Córdoba, pero el paseo de montaña es muy, muy tranquilo.
Claro, el tema es que vas caminando, vas con el caballito tranquilo, mirando, no sí, galope.
Nunca un galope.
Claro, caminata.
Por ahí en algún valle, pero acá muy cada tanto. ¿Viste?
Qué lindo cruzar eso.
Espectacular.
Qué lindo. ¿Y tuviste muchas experiencias en otros lados, además de, bueno, Nueva York trabajando? Argelia, viviste en muchos lados con tu familia, pero digo, sí, laburando.
Y bueno, y después hice una gira de 3 años por Europa con el tango, en donde la verdad que estuve en todos lados. Polonia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Alemania, sobre todo Alemania, Italia,
¿cómo gusta
España?
El tango allá? ¿Y cómo gusta el tango en Alemania? Marilyn Machado, que viene la semana que viene, tiene su hermana viviendo, es cantante, tu hermana viviendo en Alemania, y todos los años una gira a Alemania estalla allá, explota.
Sí,
lleva música
mucho
de acá con su guitarra y tango y folclore y esto, y les gusta mucho.
Mira, Alemania es un país que tiene el tamaño de la provincia de Buenos Aires, claro, y tienen 80 millones de habitantes. Ahora deben andar por los 82, 83. Y hay muchas ciudades, están muy bien organizados y en cada ciudad hay milonga prácticamente todas las noches.
Ah,
o sea que
es un Buenos
para
Aires
el
allá.
Tanguero es claro, una fuente inagotable de laburo.
¿Y te gustaba estar allá trabajando?
Mucho.
¿Y el
mucho
público entiende lo que o lo siente, lo vivencia distinto?
Yo solía traducir algunas cosas, otras en realidad tocábamos mucho en milongas donde la gente baila y no interpreta lo que decís, salvo
claro,
por el cuerpo, y está buenísimo.
Bueno, pero es como nosotros de pendejos, que no sabía inglés, cantar en inglés, bailar este temas que
¿qué dice, jamones?
¿Qué está, claro, ¿qué está
¿qué
diciendo?
Jamones, no hay.
En realidad no dice que jamones.
Get down on it.
Claro, anda a buscar a mi viejo que me traduzcan que cantaban en los 70. Ni en pedo, nadie sabía. Ellos bailaban
total,
y se divertían.
Total.
Qué bueno eso. Mm. Pero entonces va más por una cuestión de que del sentir, de lo que te vibra ahí que está pasando.
Sí, y aprendí bastante alemán también, un poco.
¿Sabes 4 idiomas vos?
Sí, hablo.
¿Te das cuenta?
Sí.
Es un literato.
4 idiomas.
Y yo acá, mira, yo gracias que te hago el español, mira. Gracias, que no te llego al acá. Acá tengo un colaborador en la producción que él me baja línea de todo lo que yo puedo decir, él me tira abajo.
Pero no es censura, es
centros. No, es quemarme, me tira dardos para bajarme. Claro, no me la voy a poder creer nunca, en ningún momento. Me parece muy bien. ¿Y el tema del tango lo dejaste un poquito después? ¿O
mira,
cansó
no,
tanto
para
tiempo?
Nada. Sigo cantando por las mías, tengo proyectos propios, hago eventos privados y demás. La última formación que tuve fue el Quinteto La Siniestra, gran quinteto. Y la verdad es que cuando me subí a Parque Lezama y iba a estar haciendo teatro de miércoles a domingo durante un buen rato, que
claro,
terminaron siendo 2 años,
mucho,
ellos después siguieron. Yo me bajé porque no quise irme de gira, teniendo a mi cachorrito,
no podías,
y con lo de Gilda, y tenía otro proyecto de un Inca TV en Rosario que me encantó hacer, pero era incompatible con la gira. Pero bueno, al estar 2 años haciendo teatro de miércoles a domingo, era como muy complicado brindarles las posibilidades de horarios,
sí,
para ir a tocar y demás. Y
no, aparte si iban a hacer gira o cosas, también es
imposible,
como cómo te sumabas,
tal cual.
Era imposible.
Era me tenía que bajar.
¿Cómo fue esa experiencia de Parque Lezama con
muy
esos grosos,
bueno,
lindos?
Muy bueno, muy, 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 muy especial. Mira, son pocas las veces que a un actor le toca una temporada así, un éxito rotundo, en un teatro divino, teatro comercial, que te permite pagar las cuentas.
Claro.
Y encima en un grupo humano excepcional.
¿Cómo era eso? Contarle a la gente un poco quién estaba, que eran dos grosos ahí los que trabajaban,
bueno,
juntitos.
Bueno, por lo pronto es la primera obra que hace Juan José Campanella,
uh-huh,
que ya es un condimento.
Sí, sí, salir del cine y mandarse ahí al teatro.
Una obra que él había visto prácticamente de chico, cuando estudiaba cine en Nueva York, y se enamoró de la obra y dijo, algún día la voy a hacer, y algún día la hizo.
Qué lindo
un
eso.
Un tipo coherente, inteligente, sobre todo siempre digo, inteligente emocionalmente, un tipo que conoce al espíritu humano, al carácter, y realmente un placer trabajar con él, tan realmente inteligente.
En serio,
palabra.
Cero caballo, cero ego, cero nada,
cero,
lindo, lindo
no,
de gente.
A tierra, total, y
qué
además,
bueno,
esa es la palabra, inteligente, capaz que de darte una devolución, de pedirte de buen modo, de explicarte lo que necesita para la. Él es el arquitecto de la obra.
Claro.
Y
o sea, encima de laburar y disfrutarlo, digo, crecimiento uno como artista, porque estás ahí como laburando,
sí,
y entrenándote y creciendo y aprendiendo.
Tal cual. Y encima, en mi caso, tuve la suerte de tener dentro de una obra de 2 actos, de 1 hora cada acto, solo 35 minutos.
Uh-huh.
Pero en un ping-pong con Brandoni y con Blanco, que
¿cómo son esas dos bestias?
son dos bestias.
Esa es la palabra, ¿no?
Realmente. Brandoni, mucha cancha, un tipo muy canchero, adentro y afuera del escenario, un tipazo. Y Blanco, un actor de una sensibilidad.
A Blanco lo quiero, Blanco me gusta, lo veo en cine, todo lo que me gusta.
Es un maestro, la composición que hace en esa obra. Miren, esa obra sigue en cartel, ahora justo terminaron la gira esta semana. Pero probablemente vayan a Mar del Plata y muy probablemente vuelvan en enero del 16 al Liceo. El teatro hay que verlo en vivo. Y cuando una obra es tan buena como esta, hay que verla. Así que les recomiendo a los oyentes que no se la pierdan.
¿Vos te bajaste?
Yo me bajé hace ya, bueno, en abril, cuando terminamos la temporada en el Liceo, después de 2 años y moneda de estar ahí. Como te digo, iban a emprender una gira muy ardua, de miércoles a domingo todo el año, a partir de junio, bueno, casi toda la segunda mitad del año. Pero yo ya tenía otros compromisos y sobre todo lo personal, claro. Teniendo un hijo de 1 año, que en ese momento tenía 7 meses, ahora tiene 1 año.
Sí, sí, uno decide quedarse y decir, me parece que va por otro lado en este momento.
Sí,
hasta acá fue lindo.
Ya está.
Qué bueno, qué bueno ese laburo. ¿Y qué te queda? A ver, a un artista creo que siempre le quedan como cosas pendientes, que es lo mágico también, porque si no uno dice, bueno, listo, hice todo, ya está, renuncio, me pongo un kiosco. Pero digo, ¿qué te gustaría de lo que hiciste hasta ahora? ¿Qué te gustaría hacer algo nuevo? ¿Con quién? ¿Con qué delirás decir, bueno, no hice tal tipo de musical, no hice tal personaje? ¿Qué te atraparía o decís, esto es algo que tengo realmente pendiente, como muchas ganas?
Mira, yo creo que un poco por necesidad y otro
yo
tanto...
Yo estoy libre en el 2016, si querés laburar.
Bueno,
este,
bien,
si ese es tu sueño, yo quiero que quede acá.
Bien.
Yo quiero que quede grabado.
Tenés un huequito ahí.
Tengo un hueco.
Listo,
para el peche,
bien.
Si quieren. No, contame.
Mira, te decía que ya sea por necesidad o por placer, creo que los artistas somos muy inquietos y... Y digo por necesidad porque a veces, por lo menos en mi caso, me ha tocado ocupar distintos roles y hacer distintas cosas, ¿no? Lo decías vos, todo con or. Locutor, cantor, director, ahora director.
¿Escritor?
Actor. Y no,
todavía,
canciones.
Pero todavía.
Pero mira, y lo hablamos en otra entrevista que tuvimos el año pasado.
Sí.
Creo que si tengo una cuenta pendiente es dar a conocer mis canciones y grabar un disco. Que de a poquito voy haciendo el camino. Ahora terminé mi estudio de locución, pero donde también tengo mis instrumentos y despunto un poco el vicio y hago mis cositas ahí.
Es que todo va por ahí.
Y ya vendrá el momento de cuando yo me sienta a gusto con lo que estoy haciendo, de sacarlo a las pistas.
¿Por eso te gustaría, por ejemplo, sacar un disco, presentar cosas tuyas, escritas por vos?
Sí.
¿Y por qué onda musical iría? ¿Por qué camino iría?
Bastante ecléctico.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Te gusta mechar muchas cosas?
Sí. Mira, yo hace años que me dedico bastante seriamente al tango y he tenido orquestaciones más clásicas y conservadoras hasta cosas mucho más modernas. Realmente creo que es una parte importante de mi mundo musical el tango, pero vengo del rock.
Claro.
De chico.
Bueno, hoy hay unas fusiones con el tango increíbles,
bueno,
digo, totalmente disímiles de lo que era por ahí hace 40 años atrás.
Creo así que va por ahí, creo que va por ahí la cosa. Sería como una fusión entre esos dos géneros que tanto me ocupan.
Qué lindo.
Sí.
Bueno, nos vamos a hacer un cortecito pequeño. Acá el señor Iván Espeche eligió un tema musical que condice con la obra que están trabajando y presentando, que vamos a charlar después del corte. Hoy estuvimos escuchando con Galito en casa, le hice una breve reseña de esta cantante que vamos a escuchar. ¿La elegiste por gusto personal, además de que estás haciendo la obra, o realmente te gusta?
La amo.
Digamos, ¿sí?
La amo.
Bueno.
Realmente, por eso estamos haciendo la obra, creo. Todos los que estamos ahí realmente la admiramos
mucho. Hay un amor
mucho
profundo a ella.
Sí, la admiramos mucho.
Bien, bueno, vamos a compartir el tema, vamos a salsear un poco acá, vamos a cumbiar un poco.
Esa.
Miren que yo no soy de la cumbia, mirá cómo te la digo, pero a esta te la banco a muerte. Vamos con esa.
Porque ellos también aman la música como nosotros. Y cada uno tiene sus gustos. Y sobre gustos...
Nuestro invitado musicaliza.
Lloro en secreto, mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tiene solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada, y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Porque tengo el corazón
Ya regresamos con mucho más Artesanal en Radio. Por la otra.
Bueno, estábamos hablando acá porque estábamos bailoteando. Nos faltó bailar con Espeche, Matías. Escuchame una cosa. Yo ya bailé con vos, no puedo no bailar con el cacho. Yo te haberlo sacado acá y mover un poquito las cachas.
Y bueno, cerramos así.
Este tema es para mover las cachas. Arrugué, decís vos, y pues nos pusimos a hablar de esto. Bueno, estábamos justamente hablando de esta gran cantante que me metí a leer más cosas de las que uno sabía, porque, bueno, hablábamos de eso, ¿no? Que no vivió los 90, su corta pero fuerte como presentación hasta que, bueno, se fue de este mundo. Pero ¿cuánto sigue presente en las fiestas, en esto, en aquello?
Mucho.
La cantamos, la bailamos, las generaciones que vuelven, digo, siguen conociéndola, las que aparecen, ¿no?
Mira, sin ir más lejos, te pongo dos botones para muestra de esta semana. El otro día estaba viendo un diario y había ahí en espectáculos sociales un casamiento de un peluquero, no sé quién, y habían ido varias celebridades, y se ve que el cotillón eran las coronas de flores.
Mira.
Y es un símbolo, una imagen,
sí,
como
un
muy
distintivo que
muy
tenía. Linda. Sí.
Y está represente. Y después, el otro día, sin ir más lejos, el presidente electo en su búnker, uno de los temas que puso fue Gilda.
Sí.
Y a mí lo que más me llama la atención, de más allá de que sigue presente y que aparece en lugares tan disímiles y dispares como los dos que te acabo de mencionar,
sí,
dos imágenes, lo que ella logró ya durante su carrera y lo que después perdura y permanece. Y es justamente eso, que ella logró entrar en un medio que le era muy adverso,
claro,
como una flaquita que cantaba bien y tenía nociones de música y tenía su talento, pero quería entrar en un ambiente que le era totalmente hostil y adverso.
Sí.
Y realmente rompió muchas barreras para llegar a donde llegó. Y al hacerlo, y con sus letras, que también eran atípicas para el género y para el estilo, uh-huh. Ella logró atravesar la sociedad entera, tanto horizontal como verticalmente. Y realmente lo creó. O sea, vos inclusive pasa hoy día, vas a un casamiento en el Tattersall y se casa no sé quién de no sé cuántos.
Sí.
Y en algún momento aparece Gilda.
Aparece.
Y vas a la villa y está Gilda. O sea, está en cualquier extremo.
Sí.
Y todos la quieren y la respetan y la bailan por igual.
Sí, sí, sí.
Es, para mí es un poco un fenómeno medio gardeliano, ¿viste?
Sí, si sí, se quiere. Sí. Lo que pasa que me parece que trascendió en su momento esto de que, lo que vos decís, venía como otro palo, ¿no? Digo, era una maestra jardinera, con sus hijos, casada, venía como otra historieta.
Clase media, de devoto.
Claro, era otra cosa, de las pibitas que bailaban y la cumbia. Ella vino como con sus letras. No era pechugón, no era como otra historia.
Total.
Pero me parece que por ahí sí, justamente la gente también compró su historia y lo que le sucedió después y se transforman como en un ícono. Ayer leía cosas sobre ella y digo, bueno, esto que la gente sigue llevándole a la ruta donde se murió, ¿viste? Esta cosa de que tienen como una santa que dicen que no sé qué, entonces le llevan cosas. Digo, qué fuerte, medio como Rodrigo pensaba.
Estuve en el santuario,
¿sí?
Es impresionante.
¿Y qué te pasó ahí?
Mira, esas cosas son como muy personales, ¿no? Donde uno pone, digamos, las creencias o uh-huh. la fe o la energía
sí.
o como quiera llamarlo. Pero es un lugar muy particular porque partiendo del punto que el santuario es la misma combi en donde chocaron.
Sí.
Entonces ya ahí tenés una imagen y una,
muy fuerte.
Una cosa muy fuerte. Y justamente después, toda la gente que pasa y que deja o escarpines o una carta, una foto, un pedido, una placa agradeciendo, una ropita de un bebé enfermo, de lo que sea que están pidiendo, prenden velitas, pidiendo por pareja, lo que cualquier, hay tanto, que realmente también hay gente que va y deposita en cada uno de esos objetos, elementos y pedidos una determinada energía. Entonces, inevitablemente es un lugar muy particular.
Que te emociona.
Muy particular. Y por eso te digo, después cada uno se hace la historia, el rollo de quién.
Sí, se hace eco de eso. Como, sí,
o por
sí.
ahí vas y lees, ves un escarpín y ves pido por Marianela.
Sí,
o,
sí, sí. Está, lo loco es eso que decís, digo, la energía que fulano le puso en ese pedido para ir hasta ahí, dejar eso, más allá que uno cree o no cree, o hasta qué punto le llegue eso, pero hay una gente que está depositando un dejo de fe
mucho.
O de ahí, y eso debe ser fuerte.
Sí, así es.
¿Y qué te llevó a armar la obra? ¿La armaste con tu mujer? ¿La escribió ella? ¿La escribiste vos? ¿Cómo
no,
fue el trabajo?
La escribió Flor. Fue una situación. Bueno, con Flor trabajamos juntos en muchos proyectos, a veces los dos como actores. Esta es la primera vez que yo me pongo a dirigir y la dirijo a ella. Ella escribe muy muy bien y mucho. Estrena por lo menos una obra por año.
Estuve leyendo sobre ficción hace poquito.
Está en cartel, tenés sí. que ir a verla.
Sí, sí, sí. Está estuve buenísimo. Leyendo, me pareció interesante, muy, muy interesante
sí.
el argumento, la vueltita de rosca.
Y
de...
está buenísimo el equipo que armó. Yo creo que una de las cosas claves para un director es armar un buen equipo y ella tiene ese don que realmente siempre arma unos equipos espectaculares. Y este es uno de esos casos. La obra está genial.
¿Y ella vino con el texto y te dijo, che,
no,
negrito?
No, la historia fue así. Ella venía de hacer Agua para Alejandro, uh-huh. una obra sobre Pizarnik, uh-huh. en la que yo hice la música. Y había cuatro mujeres actuando, las cuatro de Pizarnik. Era como un desdoblamiento. Ella se inspiró un poco en los diarios de Pizarnik. Y era muy mágica y muy poética la obra. Bueno, era sobre una
poeta,
claro.
Sí, una escritora muy muy linda escribe.
Y había escrito antes uh-huh. una obra sobre Camille Claudel, la uh-huh. escultora francesa,
sí.
amante de Rodin y también una personalidad muy intensa, una gran artista con una historia muy triste en su cierre. La encerraron en un manicomio sin estar loca y porque la sociedad no podía tolerar lo libre pensante
de
y actuante
que
era
ella,
¿no?
Sí.
Ella era muy jovencita y estaba descaradamente como amante de Rodin, que era uh-huh. todo un señor.
Qué fuerte tomar personajes como muy conocidos históricamente, porque también te jugás a que, digo, cuando uno crea de la nada...
Es un lindo desafío.
Claro, y te puede ir bien o mal, pero con tomar personajes, ¿no? Que ya
lo
están...
Lo que pasa es que creo que además son historias tal vez un poco como, por lo menos en el imaginario de uno, o inconclusas o irresueltas o mal... por
aprendidas,
lo menos que,
leídas, sí, o conocidas,
no, como
decís,
que quedan en la historia truncas.
Claro.
Y son todas símbolos de algo. En el caso de Camille, realmente, inclusive, es un símbolo muy fuerte feminista, porque ella realmente pateó el tablero y justamente desacomodó. En francés se dice épater les bourgeois,
sí, una,
que es
una
un poco
sociedad,
como patear
una,
a los burgueses y a desacomodar un poco las estructuras establecidas. Uh-huh. Bueno, cuando terminó ella con la de Pizarnik, que también fue otra gran personaje que realmente revolucionó las letras, amiga de Borges, de Cortázar, muy respetada, y a la vez su poesía, y basta leer un par para darse cuenta de lo maravilloso que era, pero que también había una propuesta de como sacudir un poco
romper,
la sociedad,
sí,
¿no? Y entonces cuando terminó con esa obra estaba pensando ella si escribir sobre Isadora Duncan o sobre Frida Kahlo, y pero que tenía ganas de esperar un poco porque se consideraba un poco joven para hacer de Frida y qué sé yo. Y yo justo tenía en esa época el Groovesark, tenía mucho Drexler, Onda Vaga, estaba en primavera.
Sí, sí, sí.
Y Gilda, por supuesto, que yo siempre la
el
escuché.
El Groovesark, me parece que no existe más.
No existe más,
¿viste?
Sin humor, por eso lo digo tranquilo.
Sí, sí, sí,
marca...
sí, no pasa nada, pero hace poco le consulté a un músico, le digo, escúchame, no va más el Groovesark.
Me quiero matar porque
ahora
tenía
lo que
unos playlists.
Explota es, sí, ahora lo que explota es esto, me dijo, otro nombre donde terminás pagando, no vamos a darle chivo.
Ahí va.
Ahí va.
Y justo estaba sonando eso y ella cantando, y yo, esto es lo que tenés que hacer de Gilda. Y se puso a investigar, hay mucho material online, muchas entrevistas. Ella era una gran entrevistada, tenía un carisma y era medio fantasiosa, a veces inventaba cosas en las entrevistas, muy carismática. Y un poco a raíz de todo ese material empezamos a escribir, ella empezó a escribir la obra y yo un poco como pensando la idea de la apuesta.
Ya, la apuesta.
De esto ya hace como 4 años atrás. Y en el camino aparece el libro de Alejandro Margulis, Gilda, la banderada de la bailanta, primera y única biografía editada, publicada. Sí hay material documental, como pequeños documentales.
Sí. Pero no en libro, no editado.
No,
decís.
Exacto. Y esta fue la primera y única, y es un tipo que investigó durante 10 años, tuvo contacto con todo lo de su entorno, y digamos consiguió material, información y el beneplácito de muchos de su entorno para seguir adelante con esto. Lo editó en Planeta, nada menos. Uh-huh. Y a partir de esa aparición
¿ustedes lo leyeron o se contactaron un poco con él también?
Mira, yo justo estaba estudiando en Éter en ese momento cuando me enteré de la inauguración o de la presentación del libro en sociedad. Y en Éter nos daban un carné de prensa.
De prensa,
justamente,
sí,
¿no?
Sí,
como
sí,
para
sí.
pedir ir y
etc. Para que uno pueda empezar a meterse un poquito.
Levanté el tubo y dije, prensa, quiero ir a la
Hola,
presentación del libro.
Qué lindo que es como tener... Hola, soy prensa.
Ahí va.
La chapa.
Y fuimos de caraduras y lo conocimos y nos llevamos
Ay, qué
cada
bueno.
uno un libro autografiado que yo todavía lo tengo. Y fue muy misterioso, otra vez lo mismo, estas pequeñas anécdotas que uno le puede... dar como mayor o menor carácter mágico, pero casualmente el libro que me tocó a mí tenía un error de impresión, como que la página estaba mal cortada, entonces uno tendía a abrir ahí. Y Flor, cuando agarró el libro, y ese fue el primero que teníamos, lo abrió y leyó una oración que decía, lo único que falta es que estés embarazada.
No me digas que ahí se enteró que estaba embarazada.
No, pero de hecho ahora Jano tiene 1 año y 3 meses y hasta que realmente Jano no nos apareció en nuestras vidas, como que estuvimos buscándole el cómo, el dónde, el cuándo, el por qué y todo, y recién ahora en octubre pudimos que vea la luz completamente. Hace 4 años nosotros habíamos armado la primera parte de este proyecto, pero que era muy distinto, era con la agrupación Pasión, una banda de cumbia.
Otra cosa era.
Impresionante, 11 músicos en escena que hacían increíble lo que tocaban.
¿Y qué pasó con eso?
Bueno, y lo presentamos en un teatro con un posible productor, pero era más bien un concierto,
claro.
Un recital con algunas escenitas.
Claro.
Con algunas escenitas. Y estaba buenísima la idea y todo, pero era difícil de sostener, una banda de 11 músicos, pretendiendo un teatro comercial y demás. Y como que se diluyó la cosa porque el productor en ese momento un poco se echó para atrás.
Dijo, se diluyó el productor.
Bueno. En realidad sí, propuso algo que para mí era medio un harakiri, era en un horario difícil, en una sala grande y no daba.
No
sí,
iba.
Y no había ayuda en cuanto a promoción y demás.
La sala está nueva donde ustedes están, me encanta.
¿Viste qué linda que es?
Me encanta.
Es divino, Grito. Es un teatro que tiene 10 años.
Me
muy
encanta.
Cómodo.
Y un poco me quedé fascinada con ese ventanal. Lo único que pensaba era esto de día, porque no la conocía. Y dije, esto de día, quiero venir de día, quiero venir de día a ver cómo entra la luz acá.
Es precioso en todo.
Tiene un
momentos.
Paredón, una pared entera, chicos, calle. altísimo, que a la calle todo de vidrio.
Es que en algún
y
momento
es de noche,
fue...
pero te parás como diciendo, y esto el sol acá, yo quiero vivir una casa así.
Divino. Un
hermoso.
Espacio muy lindo, muy mágico. Con muy buena onda.
Muy. Yo subí otro día que iba a ir a ver a la obra y dije, porque yo venía de otra obra, que vamos a charlar con Mati un ratito, y venía y llegué rapidísimo corriendo, y qué sé yo, dije, no, me dijo Iván que a las 10:30, no sé por qué leí tuyo 10:30. Entonces, vamos a las 11, porque... Le digo, ¿tenés algo para, vendés algo para comer? Y me dice, no, bueno, una copita de vino, ya he pedido, ¿no? Le digo, ¿tenés algo para comer? No. Ay, le digo, vengo de otra obra, estaba muerta de hambre. Y, claro. Y yo lo puse otro día en Facebook y lo publiqué porque me senté. Y cuando el señor que me atiende la chica, el señor me trae la copa de vino y me trae un platito con unas galletitas. Y me dice, esto te lo manda, ¿cómo se llama la divina que tenía gorrito?
Kelly.
Esto te lo manda Kelly porque dice que tenés hambre, que comas algo antes de entrar a la sala. Sus galletitas que tenía ella, tipo, encima, que estaba comiendo. Me dice, yo estoy igual porque tengo mucha hambre. Y me manda el platito con las galletas que obviamente comí con mi copita de vino porque está... Y le publiqué y dije, eso dan ganas, ese teatro, ¿entendés?
Totalmente.
Que me siento a esperar la obra... Sola estaba con mi copita de vino y con mis galletitas que ella me dio porque tenía hambre. Me dijo, no tenés hambre, yo estoy igual, me dijo.
Perfecto.
Es
una
lindo
genia.
El lugar, eso es lindo.
Sí, tiene esas cosas, esos detalles y esa gente.
Y esta gente nueva que arma la obra, con que estábamos hablando de Martín Lavini.
Tengo
y,
un equipo de lujo.
Qué lindos
también.
Que son todos, me encantó sí. La obra.
Pato Romero es el músico y el actor que hace de músico.
Sí.
Tincho Lavini hace de los productores que justamente nosotros tomamos los años de carrera de Gilda. Y un poco poéticamente los productores, los que fueron llevando su carrera artística, también hicieron a la vez un poco de su destino.
Sí.
Entonces Tincho ahí hace como distintos personajes y se mete en las escenas como modificando mágicamente, tuerce el destino, va torciendo el destino de este personaje que es Gilda. No es como tomamos elementos de la que están ahí públicos, tanto del libro como de sus entrevistas, que sabemos que son reales, pero también nos tomamos un poco el permiso de teatralizarlo,
claro.
De moverlo un poco, qué sé yo, en nuestra obra. Nico Espinosa, que interpreta a Toti, toca la guitarra, Toti tocó el teclado todo,
claro,
siempre.
Ay, me encantó.
Un fenómeno, Nicolás
me encantó. El personaje me encantó.
Martín Lavini, que hace los productores. Fernando Sayago, que hace el marido. Y Flor Bertolt.
Fernando, también lo conocí hace más de 10 años en el SIC, dando unas clases junto a Muscari, haciendo cosas donde yo estudiaba teatro. Lo vi en otras obras a él también.
Él laburó con Muscari en una obra que fue muy famosa, que fue Shanghai.
Uh-huh. Sí, sí.
Estuvo
sí.
Varios años ahí. Mira, Fer es un tipo que tiene mucha cancha.
Mucho teatro.
Laburó mucho, sí, con mucha gente. Sí. Es un tipo muy querido y conocido en el medio y es porque es un tipazo.
No, me gustó mucho. Me sorprendí con eso. Digo, te dije que iba a ir a ver la obra y cuando iba a ir a ver la obra sabía quiénes estaban ahí, digo, ay, pero este lo conozco, este lo tuve, pero este lo tuve acá, este lo conocí allá. Me gustó mucho la onda, la gente se copa mucho y
es,
aplaude,
y es
canta
clave.
Y porque te prendés, te quedás con un dejo de... Pero me gustó que lo... Bueno, no voy a contar cómo termina.
No, podés contar lo que quieras.
¿Puedo?
De hecho, me da mucha intriga que saber qué te pareció, cómo...
Me gustó mucho, lo que me pareció interesante la vuelta de rosca que no termina bajón. A ver, ¿entendés? Porque cuando viene un momento bajón, que todos sabemos que Gilda se fue y lo que sucedió... Te quedás con un... Que ya sabes qué pasa, pero está pasando ahí. Y es como, ay no, y ahora... Y claro, nos vamos todos re tristes porque todo muy lindo, pero Gilda
bueno,
se murió,
pero
chicos.
Lo que pasa es que...
Pero, bueno, vamos a terminarla arriba y todos cantando y cambian como... ¿Viste? Maestro, cambia la música y viene como...
Decime si no, a veces el teatro y sobre todo cuando cuenta una historia que conocemos y es maravilloso lo que hacen los pibitos... Por ahí un poco más chicos que el tuyo, pero eso de que ven la misma película 30 veces,
y
que
sí.
Ven Bambi...
Yo, que no crecí todavía,
bueno.
Yo okay. Que veo las películas...
Hay un fenómeno ahí
que ya
de la naturaleza
que pasa,
humana, que ya,
sí,
ya
sí,
sabes
sí,
lo que
sí,
va a pasar,
sí.
Pero querés esa vivencia de sí. Transitarlo y de... ¿no?
Mi mamá preguntando todavía,
¿por qué
seguís viendo esta película? No, pero es que no entendés, en esta parte yo repito textos, y digo diálogos, ¿viste? Digo, esta parte dice tal cosa, ¿por qué la seguís? Y ya sabes cómo termina, y lloro igual en la misma parte, yo ya sé que se muere, ya sé qué pasa.
Es muy
que...
curioso.
Y es muy loco, pero bueno, pero me gustó eso que uno ya sabiendo la historia también te metes como que... Hay un momento en que deliras que va a haber un... un final pero, distinto,
pero
¿entendés?
Inclusive lo que te iba a decir es que inclusive así sabiendo todo, hay una especie de espejo, por supuesto un espejo distorsionado, inclusive en la obra hay un espejo distorsionado que es clave para la metáfora de la obra, ¿no? Pero a lo que voy es que eso es lo que pasó en su vida real. Ella desapareció, dejó un hueco tremendo, muy misterioso, como ocurre cuando gente así del medio muy querida y muy famosa, Romina Yan, que dejan un vacío realmente muy
notorio. Y como de sopetón, porque ese es el tema, es como...
Inesperado, claro, sí, por supuesto, en un momento en donde... Pero bueno, Rodrigo, ¿cuánta gente realmente...?
Ahora, yo asisto mucho.
El que es lo que su música perdure y su imagen, ¿no? Lo que ellos dejaron.
Sí. Es que para mí está lo que
y eso
ahí
es,
está lo, el artista uno que trasciende.
Sí, uno se acuerda de que Gilda murió trágicamente en un accidente, pero...
Pero trasciende su música, su alegría, sus letras.
No perdura únicamente. Es más, tiene mucho más peso la alegría, la
totalmente.
Música. Esa cosa vital que ella contagia. Sí, ese carisma, esa buena onda. Por algo se considera que... Mucha gente considera que es que ella sana y en la obra nosotros hacemos una referencia a eso y es la música, es
claro
su música, es su espíritu lo que sana.
Su alegría, sus ganas.
Es un poco un Patch Adams, el payaso que te hace reír y es como que lo considera parte clave para un tratamiento. Bueno,
extremadamente feliz.
Es algo tan místico, misterioso.
No.
Tiene que ver con el sentido.
Pero bueno, porque hay gente que te transmite eso y está bueno. Me parece que está bueno eso en la obra. Me encanta Flor cantando. La veo súper luqueada, como una cosa. Me encantaba. Yo la miraba luqueada. Y digo, re 90, mira esas botas con ese coso.
Total.
Con ese. Me encanta.
Bueno, ahí también tenemos un equipo detrás de escena fuera de serie. Kelly, la que te dio las galletitas. Realmente
¿qué hace
una
Kelly?
Campeona. Kelly es artista plástica.
No, la bella, voy a ir a buscar a Kelly.
Todas las obras que viste ahí mientras comías tus galletitas son obra de ella. Bueno, había una muestra de fotografía de Gonzalo Cortés, gran fotógrafo que hizo unos retratos de Flor Luqueada como Gilda que no se pueden creer. Y bueno, y después el vestuario lo hizo Julio César Fernández y Matías Beni, que son unos capos totales. Que van de musical en musical haciendo proyectos enormes y muy, muy, muy difíciles y siempre con un lujo realmente impresionante. Bueno, se coparon en este proyecto porque les gustaba la idea, somos amigos hace mucho tiempo.
Y les gustaría también, claro, la idea de Gilda, o les gustaría también ella, o algo que atrapaba la historia.
Sí, claro, pero además eso, no desde todos, desde el mismo espíritu, realmente volvimos al potrero porque no teníamos cómo entrar a un circuito más comercial. Bueno, lo vamos a hacer igual, lo vamos a hacer con el amor.
Las cosas hay que hacerlas, a donde sea.
Y estamos muy contentos, la verdad que estamos haciendo un recorrido muy, muy lindo y no sé a dónde ir a parar, pero no importa, ya
para adelante, ¿a dónde vamos? Hacia adelante siempre. Me están echando del aire, yo me quiero quedar con Iván Espeche, hacemos un programa hasta las 12 hoy,
bueno,
quiero decir,
no te echamos
del piso, pero tengo que hablar de teatro con el señor Matías. Recordar a la gente, ¿cuántas funciones nos quedan los sábados a la noche?
Estamos dos fines de semana más por ahora, que son los viernes y sábados a las 23 horas en Teatro El Grito, Costa Rica 5459, entre Humboldt y Juan B. Justo.
Si tomás el Metrobús como yo, te bajás ahí, caminas media cuadrita y entras en un lugar divino donde Kelly te comía galletitas si tenés hambre. Vos andés a decirle, acá Rosario Sabarrera vino, tenía hambre y me comieron galletitas.
Total.
Kelly, prepárate. Andás sacando galletitas, Kelly.
Así es. Así que nos quedan dos fines de semana más. Por ahí agregamos un último si no hace demasiado calor.
Vemos.
Pero creo que el 5 de diciembre ya estaríamos medio
¿Y hay cerrando. Ganas de volver un poquito más adelante?
Siempre. Sí, seguro. Ya veremos cómo, cuándo. Pero sin duda.
Me encantó. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido. Realmente me están echando porque nos quedaremos charlando. Yo me quedé charlando con Iván muchísimo más.
Muchas gracias.
Vayan a ver Gilda, que me encantó. Y en serio van a estar bailoteando y cantando. Y es como verla un poquito ella también un ratito.
Total.
Algo
bueno,
que
esa
a
es
veces...
un poco la ilusión que queremos generar, ¿no?
Sí. Hay como algo que por un ratito.
Es un juego.
Ay, pero
bueno,
mírala. Es como después si no, pará.
Es un viaje en el tiempo.
Claro.
Una máquina.
Sí, pasa por un ratito. Mirá que uno, hasta digamos, siendo actor de este lado, como que
sí,
digo,
a veces
se ven
uno
los
se
hilos,
pone crítico,
¿viste?
Y todo, pero creo que está
no es
una obra ambiciosa, está contada desde el cariño
y entras ahí
y hay humor, hay suspenso, hay todo lo que tiene que tener.
Sí, 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 me gustó mucho.
Realmente muy orgulloso de todos.
Bueno, me queda pendiente charlar con Iván sobre cómo dirigir a la mujer y un montón de otras cosas que no vamos a charlar ahora, así que bueno, vamos a publicarlo en los Facebook. Te agradezco muchísimo que hayas venido.
El agradecido soy yo,
Iván, especie locutor, como siempre, porque hoy que estoy con la voz engolada, voy a hablar así. Ok, si él puede ser locutor, yo puedo todavía meterme a estudiar locución. De acá un par de años, escúchame.
¿Qué estás esperando?
Ya lo
sos.
Escuchame una cosa. Bueno, vamos a lo que nos compete, la música que vamos, y vamos al bloque de teatro con Matías Echeverría Tello, que me está linchando del otro lado.